Son las 9, las 8 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora en La Linterna seguimos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en varias claves. Primera, la Organización Mundial de la Salud informa de que Israel ha aceptado respetar pausas humanitarias durante 3 días en Gaza para vacunar de la polio. Ojo, esto no equivale a un alto el fuego, durarán unas 8 horas cada día. La campaña para tratar la enfermedad comenzará este mismo domingo con la primera dosis de la vacuna contra la polio. 4 semanas después se aplicaría la segunda. Por ahora no se ha pronunciado Israel oficialmente. Hamas dice que lo acoge con satisfacción. Se intentará proteger así a 650.000 niños palestinos menores de 10 años. Segunda, la Unión Europea por ahora no reconoce al líder de la oposición en Venezuela, Edmundo González, ganador de las últimas elecciones. Se limita a presionar al régimen de Maduro para que publique las actas electorales. El opositor venezolano intervino por videoconferencia en la reunión de ministros de Exteriores de la Unión. La también líder opositora María Corina Machado quiere que la comunidad internacional dé un paso más y, de hecho, le pide un esfuerzo especial a España.
Yo quisiera ver a España liderando el proceso del reconocimiento de Europa al mundo González, como lo han hecho otros países ya en América Latina. Hoy hay que reconocer que Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela. Y eso es lo que nosotros exigimos a la comunidad internacional.
La vicepresidenta María Jesús Montero comparecerá en el Senado el próximo miércoles para explicar la financiación o el concierto económico en Cataluña. El PP ha hecho valer su mayoría absoluta para citarla después de fracasar en su intento de hacerlo en el Congreso. Te recuerdo que Montero habla de financiación, mientras que los independentistas catalanes insisten en que es un concierto. Cuarta, la policía detiene a 3 personas en Málaga por distribuir pornografía infantil en redes. Han realizado 4 registros domiciliarios. Los arrestados compartieron más de 7.500 archivos de este tipo. Además, hay una 4ª persona investigada. Y quinta, en las últimas 24 horas han llegado a la isla canaria de El Hierro 3 nuevos cayucos con 580 personas a bordo. Las 3 embarcaciones han tenido que ser rescatadas en alta mar. En total, viajaban 30 menores, al parecer, todos en buen estado de salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Desde primera hora de esta mañana ha sido noticia Daniel Sancho condenado a cadena perpetua por asesinar premeditadamente a Edwin Arrieta hace 1 año, ¿te acuerdas? Consigue esquivar la condena más grave a la que se enfrentaba, la pena de muerte. Por delante tendrá que acometer un largo proceso de recursos, peticiones, con el objetivo de no estar recluido en una de las cárceles más complicadas del mundo. Paredes de hormigón que llegan hasta el techo en lugar que no mide más de 2 metros cuadrados. En el suelo algunas colchonetas y un agujero para hacer las necesidades. Todo en un entorno donde las condiciones higiénico-sanitarias son tremendas. La puerta se abre, pero tienes poco tiempo para disfrutar de la luz del sol porque pasas más de 12 horas dentro. La mayoría de los 20 o 30 reclusos que están en esa celda, 20 o 30, salen para tomar el aire muy poco. Muchos de ellos, expertos ya en vivir en este lugar, no se olvidan de un pincho o navaja que siempre guardan en su bolsillo. Cuando salen al patio, nadie se fía de nadie. Parte de la supervivencia en el interior depende de la ayuda del exterior. Dinero, regalos que el preso puede recibir de su familia. Hay reclusos de todas las nacionalidades condenados a pasar gran cantidad de tiempo en esa prisión que se encuentra en Bangkok, en la capital. Lo llaman el Gran Tigre. Un apodo que tiene que ver con cómo esta prisión se va comiendo con el tiempo a los presos, tanto física como psicológicamente. Un dato. El 25% de los presos que cumplen condena no sobreviven al tercer año. En este lugar es muy probable que acabe el español Daniel Sancho. Con grilletes, con un mono azul, un mono naranja, acudí esta mañana a conocer el veredicto del juzgado de Koh Samui al sur de Tailandia. Allí supo que el juez le considera culpable de los tres delitos de los que se le acusa: asesinato premeditado, ocultación del cadáver y dos, destrucción de documentación.
Evidentemente esto no es lo que se esperaba desde el punto de vista de parte de la defensa, pero sí está claro que el tribunal ha tenido en cuenta, muy en cuenta, el trabajo realizado por la defensa en la valoración de la pena de cadena perpetua.
Esta es la valoración que hacía esta mañana aquí en Herrera en COPE el portavoz y abogado de la familia de Sancho, Ramón Chipirras. El juez ha decidido rebajar la condena de la pena de muerte a cadena perpetua por la colaboración de Sancho en la investigación. La defensa anuncia que recurrirá esta condena.
El presidente le ha dicho a Daniel que él no es preso condenado, que él es preso preventivo y que tiene derecho a recursos. Nuestra argumentación creo que es muy sólida. Seguimos pensando y respetamos la decisión del tribunal, que tenemos unas vías para acudir, los derechos humanos, la interpretación del tribunal, y es lo que tenemos que hacer.
Es el abogado defensor Marcos García Montes. Durante la lectura del veredicto se ha visto a un Daniel Sancho derrotado, asegurando que todo lo que ocurrió fue en defensa propia. Por su parte, la familia de Edwin Arrieta se mostraba satisfecha tras conocer la sentencia. Lo contaba su abogado Juan Gonzalo Ospina.
Esta cadena perpetua corresponde también con esa voluntad de la familia de que Daniel pase el mayor tiempo posible de sus días en prisión, y más cuando a la fecha y en este momento todavía no se ha escuchado un perdón sincero, un perdón por el daño que se produjo a unos padres que no se despidieron de un hijo y una hermana que no pudo decirle nunca más adiós a su hermano.
Además, se le condena a pagar unos 107.000 euros. Sin embargo, Daniel se ha declarado insolvente. Así que la familia de Edwin intentará pedir al juez que le embarguen todo el dinero que pueda recibir en la cárcel.
Hay que decir que Daniel Sancho es una persona que a día de hoy no tiene patrimonio, no tiene bienes, y por lo tanto éramos conscientes que no iba a existir un reparto nunca del dinero. Si una persona es insolvente, pues cuando no hay nada, no se reparte nada.
En la vista, Sancho ha estado acompañado de su padre y de su madre, el actor Rodolfo Sancho, y la analista de inversiones Silvia Bronchalo. Ambos se mostraban decepcionados con el veredicto del jurado. Ahora, sobre la mesa, quedan un montón de preguntas. ¿Qué va a ocurrir? ¿A qué prisión irá? ¿Es posible que vuelva a España a completar su condena? ¿Está todo en la mano del rey de Tailandia o de quién? Hoy hablamos del ¿y ahora qué? Tras la sentencia a cadena perpetua de Daniel Sancho. Lo que más teme el condenado en este caso es ir a la cárcel conocida como el Gran Tigre. Por Herrera en COPE ha pasado Javier Casado. Es presidente de la Fundación Más 34, donde ayudan a las familias de españoles que están internos en cualquier prisión del mundo. Ahora mismo, Sancho está en la prisión de Koh Samui, un lugar, entre comillas, de ciertas comodidades y con poca saturación. Bueno, a partir de ahora, por la gravedad de la condena, se abre un abanico de posibilidades.
Una, que vaya a la cárcel de Bangkok, la famosa del Gran Tigre, que está en Bangkok. Otra, más remota, pero también posible, es que han abierto una cárcel nueva del año pasado, en la cual ya también admiten reos con penas de muerte. Sería el primer extranjero, no hay ninguno. Y yo lo dudo porque lo normal es, en un pacto no escrito, pero que se ha cumplido siempre, es que todos los ciudadanos extranjeros con condenas grandes cumplen condena en Bangkok para que las embajadas y consulados puedan asistirles y darles cobertura.
Todo parece indicar que el español será trasladado a la cárcel esta de Bangkok, una de las más temidas. Allí los reos viven hacinados y en condiciones imposibles.
En este Bangkok, que también lo conozco, lo que hacen son condenas de más de 15 años, de 15 años hasta pena de muerte. O sea, en Tailandia va por tipo de condena, no por tipo de delito. Entonces, ¿qué pasa en esta cárcel? Que todos los condenados tienen delitos, o sea, delitos y condenas muy altas. La cárcel tiene 100 años y, claro, para que nos sigan entendiendo los oyentes, es una cárcel donde entran más gallinas de las que salen.
Una vez internados se pueden recibir visitas cada cierto tiempo, de forma controlada. Si la cárcel está saturada, que lo está, te puedes imaginar el caos que viven los familiares para pasar unos minutos con el condenado a través de un cristal.
las visitas en este tipo de cárceles es cristal corrido con un teléfono que es 50 familias, que es, bueno, tienes 10 minutos con un teléfono hablando, con el que al lado hay otro hablando, todos a voces porque tú quieres hablar con el tuyo. Había dibujos en las celdas como con tiza y era para demarcar la zona, como si fuera un Tetris, la zona de tuya para poder dormir. Claro, la más cotizada es la más cercana a la puerta porque es donde más aire hay. La peor, la que está cerca del baño, claro.
¿A partir de ahora qué? ¿Podrá ser trasladada a España? Y si es así, ¿cuándo? Vamos a intentar resolver algunas de estas dudas con José Montero. Es abogado, experto en Derecho Internacional, presidente del despacho de abogados Montero de Cisneros. Abogado José, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por acompañarnos. Por tu experiencia, conociendo cómo funciona un código penal tan particular en este caso como es en Tailandia, ¿te sorprende la resolución o era más o menos esperable?
No, no me sorprende. En primer lugar, lo que quiero dejar sentado es que estamos ante una situación muy grave donde hay dos víctimas y dos familias destruidas. Creo que es conveniente darle peso a la situación porque creo que está tomando un cariz como un poco superficial por parte de algunos medios que lo están tratando de esa manera.
Tocando casi como un tema del cuore,
sí.
Cuando resulta que es un asunto penal muy importante.
Muy importante, y además donde creo que se está produciendo una situación bastante compleja. En primer lugar, lo que quiero decir, que ya que es un tema que parece ser que nos está afectando a todos como de manera casi nacional, creo que deberíamos haber buscado los mejores recursos que los mejores cerebros de este país hubieran llevado este asunto en unión con un equipo de allí y dejar nuestras diferencias a un lado para unirnos en una situación común, que yo creo que además este chico está diciendo la verdad, porque ahora paso a responderte exactamente lo que me preguntas, pero quiero hacer este exordio porque creo que es de justicia romper una lanza para bajar al suelo, poner los pies en el suelo y decir que no estoy de acuerdo con la condena de premeditación, porque ¿premeditación por qué? ¿Cuál ha sido el móvil para que este chico premeditara de semejante manera hacer algo así y haber no premeditado su escapada? ¿Qué pasa? ¿Que premeditó el asesinato? ¿Y por qué? ¿Qué estaba pasando aquí? Aquí todo el mundo mentía, ¿no? Eso no hay que olvidarlo. ¿Qué fue lo que causó esta situación? Pero luego no premeditó su huida. ¿Cuál era su plan? ¿Mandar dos WhatsApps y después permanecer allí a la espera de que lo cazaran? Cuando además había dejado el pasaporte para alquilar la moto en el aeropuerto, no tiene ni pies ni cabeza. Pero lo que dice su padre, lo que dice Sancho, lo que dice Daniel, sí tiene sentido. Yo estaba en una situación tóxica de la cual no podía salir, me sentí coaccionado. Hay que ver que hay una diferencia de edad bastante importante. No es lo mismo tener 25 o 26 años que tener 40 y largos. No es lo mismo vivir una sociedad como la española, donde está más o menos abierta y tú puedes determinarte de una manera o de otra, que vivir una sociedad donde estaba esta otra persona, que ha quedado demostrado que vivía una doble vida, que yo no voy a entrar, ni voy a salir, pero aquí hay muchas mentiras por muchas partes. Y se está obviando una parte muy importante, y es qué es lo que ha causado que el hecho y la premeditación para hacer algo así. Porque estamos hablando de la condena, si nos parece bien, si nos parece mal, lo buenos o peores que son los jueces españoles versus los tailandeses, pero aquí nadie está hablando de los hechos fácticos. Y creo que hay una hoguera de muchos egos bailando alrededor de esto, y estamos olvidando que aquí hay dos víctimas clarísimas, que son este señor, Arrieta, y su familia, y Sancho, que es su familia, ¿no? Y volviendo entonces a la pregunta que me hacías, que cómo lo...
Sí, te sorprende.
Sí, me sorprende. No, no me sorprende.
Visto lo visto y conociendo.
No me sorprende en absoluto porque... Pues porque... vamos a ver, cómo decirlo. Pues es un país pues medieval. Es un país que la monarquía es mucho más poderosa de lo que parece. Es un país que, bueno, pues que vive en un momento diferente, donde aún tienen pena de muerte. Nosotros también la tuvimos en un momento muy concreto y ya no la tenemos, porque considero que abolir la pena de muerte es un sistema avanzado de convivencia, que es lo que tiene que pasar, y también considero que les ha venido muy mal, les ha sentado muy mal más egos el hecho de que les hayan puesto en tela de juicio que su investigación haya sido buena, mala, peor o mejor. O sea, ¿quién da igual? O sea, no es un tema de egos, es un tema de saber y de dilucidar qué es lo que ha pasado aquí. Y la duda razonable de que esto ha podido ser así es amplia, y no se puede condenar a una persona sin haber sido su presunción de inocencia, más allá de toda duda razonable.
Sobre la condena, cadena perpetua, y sobre el régimen, has utilizado el adjetivo medieval. ¿Está en manos del rey?
Sí.
La condonación directamente, en sus manos y en su decisión personal.
Diré claramente que la mujer del rey de Tailandia está en Palma de Mallorca. Sí. Y nuestros reyes también están en Palma de Mallorca.
Esto
no es jurídico.
Puede ser una influencia.
Esto no es jurídico, es diplomático. Y no voy a hablar más del tema, de este tema. Es suficiente. Es suficiente. Sé que la diplomacia española está trabajando desde el minuto cero en el silencio de este tema. También sé por qué motivo la familia quería apoyo mediático desde el principio. No es el único español que está en esta situación. ¿Cómo va a quedar la cosa? Bueno, pues no me sorprende en absoluto. ¿Qué va a pasar? Yo te digo lo que va a pasar.
A ver.
La defensa que tiene ahora mismo este chaval, mejor, peor, más alta, más baja, me da igual, lo que va a hacer es recurrir. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y es lo que yo también haría. Van a tardar un año y medio en tener otra resolución que va a decir exactamente lo mismo, palabra por palabra y punto. ¿Decidirán si apelar al Tribunal casar al Tribunal Supremo o no? Yo no lo haría. Esperaría que viniera firme para poder iniciar un procedimiento, no de extradición, que no existe, un convenio de extradición entre ambos reinos, pero sí un convenio de 4 páginas que se pactó en el 83 y se justificó en el 87.
¿Qué consiste?
Que consiste en 4 reglas para cuando un Estado, por más España, quiere recibir a un preso que es nacional español, que está cumpliendo una condena larga, de lo que sea, siempre y cuando no vaya contra el ejército, contra la soberanía, contra la familia real, que es intocable. Si no me tocas eso, me parece muy bien, tú España lo pides, yo te lo doy si me parece bien. ¿En qué medios o qué solicitud o qué historia o por qué unos más y otros menos? Pues eso ya nadie lo sabe. Es un tema diplomático en tantas esferas. La más alta esfera diplomática de nuestro país y del suyo son nuestras familias reales, esto es así, vístase como se quiera vestir, y a partir de ahí, pues después de, según el derecho constitucionario, la costumbre habitualmente en ese tipo de cosas, al de 3-4 años podría venir a España y aplicársele aquí una pena.
¿Pero qué pena? Porque aquí no hay cadena perpetua.
La pregunta que me hacen, ¿la cadena perpetua de allí es comparable a la prisión permanente revisable de aquí? La verdad es que no. Sería el primer caso. La prisión permanente revisable es algo muy nuevo en nuestro ordenamiento jurídico y entiendo que no es aplicable. Entiendo que sería aplicable un asesinato con alevosía, en todo caso, si es que no le van a quitar la alevosía, que entiendo que no van a dar su brazo a torcer porque no les da la gana. La razón, habrá que preguntársela a ellos, ¿no? Y lo que va a pasar es que, bueno, pues lo que van a hacer es de condenarle aquí a 15, 16, 18 años aproximadamente. Se le va a aplicar el derecho penitenciario español, que es al de 1/3 de la condena, tercer grado, y a partir de ahí, pues a la calle. La cuestión es que lo que creo que vais a hablar en adelante con una psicóloga o un psiquiatra es cómo él va a aguantar esa situación. Me consta que ellos tienen una creencia estoica, no sé si católica o no, pero estoica, donde consideran que la adversidad debe vivirse como algo que ayuda a enseñar y seguir adelante. Y la cárcel es algo que le puede pasar a cualquiera y estoy seguro de que va a sobrevivir.
La cárcel.
Sí.
Y el término medieval.
Sí.
¿Hay posibilidad de que se quede donde esté o que incluso, como aquí a veces, puedes optar por la cárcel? ¿Puede ir a ese infierno del tigre?
Puede solicitar lo que quiera, pero el tribunal que lleve el tema penitenciario, que me temo va a ser el mismo, considerará lo que estime conveniente. Donde está ahora no se va a quedar. ¿Que vaya allí para tener una más cercanía a la embajada del consulado? Podría ser. También es cierto que es Asia. Asia no es como Latinoamérica, seamos claros. Es Asia, bueno, la gente es como es, pero no es Latinoamérica. Entiendo que es un hombre inteligente, entiendo que es un hombre que está bien educado en cuanto a la adversidad, según se lo ha educado su padre. Yo creo que eso lo va a ayudar, no se va a derretir en cosas pequeñas, pero bueno, va a ser una prueba de vida muy, muy importante. Pero yo creo que va a pasar, creo que dentro de 4, 5, 6 años máximo estará en España, creo que va a sobrevivir, creo que se va a convertir en otra persona, pero a lo mejor es lo que Dios quería para él, eso ya no lo sabemos.
Pues saldremos de dudas. Dices que aproximadamente en un año, en ese plazo de recurso.
Yo calculo, están empecinados en recurrir, quieren, no quieren que quede. Yo entiendo que tienen que hacerlo, sobre todo tienen que atacar el tema de la premeditación. ¿Premeditación de qué? ¿Por qué? ¿Hacia dónde? ¿No? Hay muchas dudas. No
Seguro.
Se puede decir una instrucción de 100 páginas, venga, ya está, y tira para adelante y ya está. Y no tenemos que tener miedo o vergüenza a defender nuestras posturas. Yo lo defendería hasta el final y seguiría adelante con este asunto.
Me quedo con la clave y la anécdota, entre comillas, de la reina de Tailandia en Baleares, y a partir de que cada uno considere.
La familia real tailandesa son muy simpáticos, seguro que hablan
¿Seguro?
De lo que tienen que hablar.
José Montero, abogado experto en Derecho Internacional, presidente de Montero de Cisneros. Gracias.
Muchísimas gracias
por la
invitación. Gracias.
Chao.
Gracias.
La lectura ha durado aproximadamente 2 horas. Durante ese tiempo, Daniel Sancho ha roto a llorar sabiendo que el escenario que se abre a partir de ahora es muy duro. Su madre salía del juzgado de Cosa Muy sin hacer declaraciones. muy rota, mientras que su padre Rodolfo insistía en seguir luchando.
A seguir luchando. Siempre a seguir luchando.
¿Cómo has visto a tu hijo, Rodolfo? Está entero.
Venga, gracias, 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 chicos.
La lucha de la familia de Daniel Sancho se ha visto frustrada después de ir y venir desde España a Tailandia durante tantos meses. Pero el mayor sufrimiento, sin duda, ha sido para la familia también de Arrieta, claro, que no ha podido despedirse de Edwin y que todavía no ha recuperado incluso importantes restos del cuerpo del fallecido.
El sufrimiento de la familia Arrieta ha sido muy alto, y más con la línea que se ha seguido, y ellos perciben y que subyace cierta arrogancia, cierta prepotencia a la hora de negar el tener que pagar a la familia Arrieta.
En ese tipo de casos tan mediáticos, ¿cómo juega la cabeza del afectado? Claro, imagínate, lo apuntaba José Montero ahora. Es muy importante pensar en esa persona. Hemos llamado a María Yela, psicóloga penitenciaria responsable de la pastoral penitenciaria en el Arzobispado de Madrid. María, ¿qué tal? Psicóloga, buenas noches.
Hola, buenas noches. Buenas noches.
En un caso tan tan extremo, tan grave, tan importante como este, más allá de la condena y de cómo derive la cosa, ¿un psicólogo qué le dice a un condenado, en este caso a cadena perpetua, pero a una pena máxima? ¿Qué se le dice, María?
Bueno, lo primero es estar a su lado, escucharle, intentar entenderle, que esto no significa justificarle en ningún momento. Y bueno, desde el primer día ir preparando su vida, su día a día, saber que, bueno, pues que podía haber sido peor la sentencia, porque había una pena de muerte posible, no iba a ser, según nos dicen todos los letrados, pero podía serlo. Es más, si recurren, cabe la posibilidad de que empeore la situación y de que pueda haber pena de muerte. Pero bueno, entonces, sabiendo que al menos eso no ha sido posible, pues por lo menos que se centre en lo que sí hay ahora, a partir de ahora. Fijaros, es duro estar esperando la sentencia, y a veces el concretar ya una condena ayuda, aunque sea una pena tan prolongada. Pero la incertidumbre es horroroso, ¿no? Entonces, desde el día a día, desde el primer momento, es cuestión de escucharle, a veces incluso en silencio, sin tener respuestas, pero sí a su lado, y unir diferentes, es como un puzzle, a ver qué vas a hacer de tus horas, qué vas a hacer con los afectos, qué vas a hacer con tus reflexiones, etcétera. O sea que, y es ir día a día ayudándole en ese sentido, porque es tremendo el shock.
Seguro.
Ellos pensaban, además, esperaban otro tipo de sentencia. Yo no sé realmente si había cierto idealismo en ello o no, pero ha sido durísimo, tanto para el agresor, en este caso Daniel, como para la familia.
Ahora vamos.
Sin olvidar nunca.
No lo decía, sí, sin olvidar sin nunca.
Nunca el sufrimiento de la familia de la víctima, por claro, supuesto, claro. Pero respetando eso siempre. Y ahora, si quieres, hablamos un poco de ello, pero desde luego la familia de quien ha agredido, del quien está en prisión, es inmenso. O sea, que a veces sufre más incluso la familia que el propio agresor, que bueno, pues que conoce cómo está el día a día, cómo no sé, y desde fuera lo vemos todo muy, a veces, muy claro, negro. Y por eso ayuda a veces, fíjate, a que las familias, y eso lo hacemos aquí en España, entren y compartan algunas veces, bueno, pues comidas con hay días de que llamamos de visita familiares, y vean las celdas de los hijos, etcétera. Hablo de hijos, que puede ser de padres o puede ser de matrimonio o de lo que sea, pero vamos, y vean cómo desarrollan en las escuelas, en los gimnasios, en diferentes...
Claro, para poder entender. Te preguntaba, María, primero, lógicamente, por esa cabeza, por esos sentimientos de Daniel Sancho, y me has dejado botando el tema de los padres. Te preguntaba, ¿qué se le dice al condenado tal día como hoy? ¿Qué se le dice a los padres?
Claro, a los padres se les dice que esta es una realidad, que vamos a seguir luchando, quizá con ese recurso, que tienen que estar fuertes por el hijo, porque es que esto es un es curioso, es como cuando también hay un diagnóstico de cáncer terminal en un hijo joven, y lo hemos sentido en nuestras familias unos y otros, ¿qué se les dice? Y entonces los hijos luchan para que los padres no estén mal, los padres para que los hijos no estén mal, unos por otros, ¿no? Pero en el fondo es cuestión de ir acompañando y cada caso es diferente. Hay personas con una fe que les ayuda a salir adelante, hay personas que se derrumban enseguida, que necesitan algún tipo de antidepresivos, porque hay personas que una noticia de este tipo les lleva a veces a recurrir al suicidio,
claro,
etcétera, ¿eh?
Claro. Uh-huh. Hablabas de la incertidumbre, en este caso del condenado, condenado por el asesinato, no saber qué me va a caer. Pero claro, la incertidumbre de la familia, en este caso de la víctima, eso también es importante. Uh-huh. Que se haga justicia, permítaseme la frase, uh-huh, ayuda, uh-huh, a la familia, por mucho que hayan asesinado a su hijo, a su hermano.
Uh-huh. Pues sí, yo creo que los humanos... y los animales, somos animales racionales unos más que otros, pero las personas necesitamos defendernos, necesitamos sentirnos seguros, y entonces cuando hay un tipo de este sufrimiento, a veces precisamos que el otro sufra las consecuencias, que la venganza es algo que no debemos alimentar, porque a la larga es perjudicial. El trabajar, si queréis, hablamos de justicia restaurativa, que hacemos talleres allí en las prisiones, y ayuda mucho al autoperdón y al perdón del otro, y eso libera mucho. Pero de primeras, esa sensación de que el otro va a recibir un castigo proporcional al daño que ha hecho, eso es para la familia de la víctima también es reconfortante, ¿eh? Es necesario.
Una última cuestión, María. El miedo, el miedo. Pensando otra vez en Daniel Sancho, más allá de lo que te va a tocar X años o la perpetua, que no será. El miedo a dónde te va a tocar vivir los próximos años o sobrevivir, tipo una prisión como esta, eso tiene que ser terrible.
Es terrible, porque él ya conoce dónde está. Dentro de lo que cabe, yo no conozco aquellas prisiones in situ, pero parece ser que en la que cabe, en la que está ahora, es bastante mejor que la que va a ir una vez haya una condena ya firme, ¿no? Entonces, el miedo a todo, el miedo a que esto se prolongue años y años y años, que luego no es tal, porque es una cadena perpetua, pero en el fondo, pasados una serie de años, hay una serie de posibilidades de que de beneficios, y que venga a cumplir aquí y demás, pero de primeras, el miedo además a los demás compañeros, el miedo a el drama de saber que tus padres están sufriendo también, es que es un conjunto, porque vale, él ha herido, pero también está herido, y entonces hay que ser muy delicado para acompañar este proceso de daño, pero yo creo que sí se puede dar pasos, y poco a poco irán dándolos. Ahora es todavía el comienzo, ¿no? Pero daños en la reparación, en la reflexión de qué he hecho, cómo puedo mejorar mi vida, en el campo de la reconciliación, eso se da todos los días. Yo lo veo en mi trabajo, en mi profesión, y doy fe de ello, y ello ayuda, ayuda mucho. Y en España hemos pasado unos años, precisamente aquellos tan duros de plomo, que hemos tenido muchos ejemplos de superación.
Pues ojalá, me temo que vamos a hablar mucho en los próximos años de este asunto. María Gyela, psicóloga penitenciaria responsable de la Pastoral Penitenciaria del Arzobispado de Madrid. Gracias por la consulta, María. Suerte.
Gracias a vosotros por darnos voz y por ir intentando aclarar un tema tan mediático, tan a veces tan ensuciado por muchas cuestiones ajenas. Pero bueno, somos humanos y tenemos que tirar para adelante siempre, como dice el padre también de Daniel.
Gracias, María. Hoy hemos hablado de la sentencia sobre Daniel Sancho, que ha sido condenado a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Ahora tendrá que afrontar su estancia, al parecer, en una de las cárceles más tremendas del mundo, en Bangkok, a la espera de saber si podrá o no ser trasladado a nuestro país. Nos quedamos, ojalá, con ese vaticinio que ha hecho el abogado Montero aquí en directo en COPE. Pocos años, 3, 4, y seguramente decisión político-diplomática a lo más alto, pues oye, igual lo traen para España. Hola, Palo.
¿Cómo estás?
Mensajito de línea directa.
Sí, y sobre todo para todos los que estáis estos días al volante, esto os interesa. Mira, con el seguro de coche de línea directa, además de ahorrarte un dinero, tienes vehículo de sustitución y no solo en caso de siniestro o robo, sino también por avería, para que nada detenga vuestro viaje. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700, el valor de ser directo.
Te lo estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
Sí, buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de meta.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint, solo en COPE, con Eri Frade.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Hoy, en día, el tomate en rama con un 30% de descuento. Por solo 1,39 el kilo. En tiendas y en día.es.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo, es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. La noticia del día es el dato adelantado que hemos conocido del IPC en agosto. Ha descendido hasta situarse en el 2,2%, su cifra más baja desde junio del 23. Ahora bien, los precios siguen siendo altos Lo estamos notando todos en cuanto vas al súper. Gonzalo Zavalla, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. De hecho, los precios siguen subiendo, lo que pasa es que lo hacen a menor ritmo. La inflación ha caído 6 décimas, sobre todo por la bajada de los carburantes y en menor medida de los alimentos, aunque no sabemos al detalle cómo queda la cesta de la compra, porque este avance no hace ese desglose. Eso lo conoceremos a partir de septiembre. De momento se resiste el sector servicios, pero las previsiones de cara a los próximos meses son buenas. Lo asegura Raimond Torres, director de coyuntura de Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorro.
Estamos en una situación de desinflación que se va afianzando, con un IPC que podía estar en torno al 3% y a niveles muy bastante reducidos a final de año, y ya acariciando el objetivo del 2% el año que viene.
A pesar de esa desinflación de la que hablaba Torres, lo que sí se espera es cierto repunte por efectos base. ¿Qué significa esto? Que en el mismo periodo del año pasado los precios bajaron, y como lo que hacemos es comparar anualmente, mes con mes, podríamos ver cómo sube la tasa de aquí a finales de año. En cuanto a la inflación subyacente, que es la más persistente, la que quita alimentos y energía, en agosto ha bajado una décima, hasta el 2,7%. En general es una buena noticia. Ahora bien, lo mejor es ampliar el foco y fijarnos en Alemania. Su dato adelantado de inflación ha sido del 1,9%. Teniendo eso en cuenta, es una buena base de cara a la reunión que el Banco Central Europeo va a tener el mes que viene, y eso podría suponer cierto alivio para las hipotecas variables.
Vamos con el experto. David Echeverri es doctor en finanzas, profesor en la Universidad de Navarra. David, profesor, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Gracias por la invitación.
Gracias por atendernos. La pregunta entiendo que no es muy académica, pero a ver cómo la planteo. La gente está oyendo este informativo. Dice, la inflación en agosto 2,2, baja, tal. El que haya hecho el cálculo no ha ido al supermercado, porque las cosas siguen estando muy caras, ¿no, profesor?
Sí, siguen estando. De hecho, las cosas que se van a notar primero son ahora que el gobierno, por ejemplo, ha desgravado el aceite de oliva. Esto se va a notar más, porque de las cosas, de los puntos de presión, y yo lo noto cuando voy al súper, es el precio tan alto del aceite de oliva. En el momento en que el gobierno lo desgrave, esto se siente más.
¿Qué tal, David? Una pregunta. En 2022, con el inicio de la guerra de Ucrania, los precios, los problemas que nos encontramos estaban relacionados con la energía. En 2023 parece que el protagonista en cuanto a precios ha sido el aceite. ¿A qué tenemos que estar atentos este 2024-2025? ¿O ahora mismo es imposible de saber esto?
Bueno, en este momento la señal más clara nos la están dando los carburantes. Como mencionaban ustedes hace un momento, es la fuente más grande de desaceleración en la inflación que vemos en este momento. Y, de hecho, es un poco sorpresivo. ¿Qué pasa? Los carburantes también tienen un efecto de verano, y la incógnita es cómo vaya esto a repuntar o no en invierno. Alemania dio sobre esto una lección bastante grande el año pasado. Se sobrepusieron a su dependencia de los carburantes rusos. De modo que sí es posible adaptarse y sí es posible pasar un invierno sin una subida muy alta en los precios de los carburantes.
Casi me pisa la siguiente pregunta, profesor. Claro, tal y como está el mundo, cualquiera hace vaticinios, pero ¿cuál sería su proyección sobre el IPC y qué factores podrían influir en esa evolución? Insisto, tal y como está el mundo.
Sí. En este momento, tal y como está, con lo que vemos, el IPC tiende a volver a su cifra de largo plazo del 2%, cosa que no sucederá este año. Sucederá el año entrante, pero el Banco Central Europeo en este momento cree que las condiciones se están dando para bajar tasas de interés, y esa realmente es la gran variable que controla la inflación. Es la tasa de interés que el Banco Central Europeo sube o baja acorde con cómo vaya evolucionando la inflación.
Y, David, ¿cómo ha influido el verano en estos datos? ¿Podría cambiar de cara a septiembre o es una tendencia ya que vamos a manejar los próximos meses?
Bueno, normalmente en verano, especialmente cuando hay sequías, afectan cosechas y productos agrícolas, tenemos repuntes de inflación. Este año la sequía no ha estado tan mala hasta los últimos datos que he visto como el año pasado. Ha habido ciertas lluvias en momentos claves del año que han ayudado a que los productos agrícolas no hayan sufrido un pico de precios.
En el mismo periodo del año pasado, los precios bajaron, y como lo que hacemos es comparar anualmente, mes con mes, ¿podríamos ver cómo sube la tasa de aquí a finales de año?
Sí, hay un efecto base, indudablemente, y ese efecto base puede perdurar un poco ahora en el tercer trimestre. Esto yo creo que lo tiene previsto el Banco Central en el momento en que vayan a evaluar, porque es en septiembre que van a evaluar si recortan o no las tasas de interés. ellos ya tendrán en cuenta, yo creo, que efectivamente puede haber un efecto base en este tercer trimestre del año.
Precisamente ahora que usted hablaba de los tipos de interés, teniendo en cuenta estos datos que acabamos de conocer del IPC adelantado y centrándonos precisamente en las hipotecas, ¿cree que vamos con los deberes hechos de cara a la reunión del Banco Central Europeo en septiembre?
Sí, yo creo que el deber está más o menos hecho. Ahora, lo está haciendo también el gobierno en cierta medida con la desgravación de ciertos productos, por ejemplo, lo que mencionábamos antes del aceite de oliva. Y estos son cosas que a corto plazo tienen un efecto de disminuir la inflación. La pregunta es, pues claro, el recaudo que se deja de recibir, porque al desgravar el aceite de oliva, el gobierno está dejando de percibir una suma importante. Y la pregunta siempre es, bueno, ¿cómo vamos a cubrir eso?
Claro, vamos a sacar la bola de cristal. ¿El BCE va a bajar los tipos?
Yo creo que sí. Y básicamente por una razón, es porque Estados Unidos está bastante optimista en que ellos lo van a hacer. Acaba de terminar la conferencia de Jackson Hole, donde se reúnen todos los banqueros centrales. Estados Unidos más o menos indicó que sí la van a bajar, están optimistas, y yo creo que de ahí el Banco Central va a llevarse un poco también una señal a la baja.
Claro, comentaba usted antes el papel del gobierno. Nos preguntábamos también qué era lo que había dejado de recaudar precisamente por esa rebaja, esa reducción del IVA de algunos alimentos. Pero claro, eso también tiene otra lectura, entiendo, corríjame si me equivoco, y es que en cuanto se retire esa rebaja, esa reducción del IVA, los precios volverán a subir.
Exactamente. Esa es la otra lectura, y ahí es donde podemos tener repuntes que el gobierno va a leer de manera política, ¿no? ¿Qué es más sostenible, el déficit o los precios? Entonces ahí el gobierno se la está jugando un poco y terminan siendo decisiones más políticas que económicas, creo yo.
Y una última cuestión, profesor. Lo hemos comentado. Bruselas se puso como objetivo el 2% de IPC. Estamos haciendo deberes. ¿Llegaremos a esa cifra y cuándo?
Tal como van los datos, vamos a lograrla alrededor del tercer trimestre del 2025. Es decir, no es algo que vamos a lograr ahora. Si estamos en el 2,2, ¿no? El subyacente está un poco más alto. Viendo la pendiente y simplemente extendiéndola, nos da más o menos en el tercer trimestre del año entrante.
Y David, última pregunta. ¿Cómo puede afectar este dato al precio de los alquileres? Que yo creo que es una de las grandes asignaturas pendientes en España y es una de las grandes preocupaciones también para los españoles.
Sí, esa es una pregunta muy importante, porque finalmente es una pregunta de inclusión. Tener un lugar donde vivir es un requerimiento básico, y son los más pobres los que terminan sufriendo más por esto. Los alquileres son uno de los componentes importantes en los precios y, bueno, han tenido ciertos movimientos. En gran sentido, los banqueros centrales han estado confiados viendo cómo los alquileres se han moderado, pero creo que hay tarea por hacer.
David Echeverri, doctor en finanzas, profesor en la Universidad de Navarra. Gracias por la clase particular.
Muchas gracias.
Buenas noches. Hablábamos de precios y seguimos, en este caso, con el precio de los carburantes, que ha ayudado a que se modere la inflación, pero habrá que estar muy atentos a ver cómo evoluciona, porque en esa inflación influye mucho el precio de la energía, y hoy precisamente pagamos el precio de la electricidad más cara del año.
Ahora mismo rondamos los 120 euros el megavatio hora, así que los que tienen contratada una tarifa regulada, que son 8 millones y medio de personas, tienen que estar atentos del reloj para planchar, poner la lavadora o encender el horno. ¿Cuándo es más barato hacerlo? Pues ahora mismo, Ángel, en este preciso instante, porque lo que queda a partir de ahora es todo subida. El pico parece que lo vamos a alcanzar más o menos pasadas las 10 de la noche, la pagaremos ahí a 140 euros el megavatio hora. La buena noticia es que tampoco se va a notar en la factura media de todo el mes. Nos lo ha explicado José Luis Sancha, es experto en luz de la Universidad Pontificia Comillas.
Este agosto ha habido un repunte, sobre todo del precio de la energía, ¿no? Si bien en la factura, pues realmente no se ha notado tanto, porque yo estimo que a falta de 2 días para terminar el mes, la factura factura del consumidor medio de VPC, o sea, el consumidor regulado, pues estará del orden de los 48 euros, que efectivamente es un 7% por encima de la factura de julio.
Bueno, a los que tienen contratada una tarifa del mercado libre no les afectan estas subidas de luz, que por cierto, puede que se moderen tras la dana que está recorriendo varias regiones de nuestro país. Al fin y al cabo, lluvia y viento implica más energía renovable, hidráulica y eólica, y por lo tanto nos hace depender menos del gas a la hora de producir electricidad.
Hablando del gas, precisamente, hoy hemos conocido que la demanda del gas sigue aumentando y el sector teme un futuro difícil. Claro, es que los mercados son especialmente complejos. Mira,
sí,
Rusia.
Desde luego, a pesar de que tras la invasión precisamente de Ucrania, gran parte del mundo y especialmente la Unión Europea ha tratado de desengancharse de ese gas ruso, la demanda del hidrocarburo, independientemente de su procedencia, continúa aumentando a nivel global y a mayor ritmo que la oferta. Tanto que la Unión Internacional del Gas ha advertido de que si continúa esta tendencia puede haber un déficit de oferta de hasta el 22% en 2030. Para eso todavía queda y, como se suele decir, cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente. De momento, Europa ha hecho sus deberes energéticos con antelación. Las reservas subterráneas de gas natural de todos los países de la Unión Europea superan ya el 90% de la capacidad de almacenaje y ese es el umbral que Bruselas había marcado este año como obligatorio para el 1 de noviembre, cuando empieza la temporada de uso de la calefacción.
Al hilo de Bruselas, Gonzalo, el Ejecutivo Comunitario ha avalado el veto del gobierno a la OPA de un grupo empresarial húngaro sobre talgo. Esto es política, ¿eh? Orbán frente a la Comisión Europea con España de por medio. El veto del gobierno ampara su decisión en la necesidad de garantizar nuestros intereses y la seguridad nacional.
Y en este sentido, el grupo húngaro mandó una carta al Ministerio de Economía tratando de rebatir algunos de los argumentos que se habían dado para vetar esa OPA. Entre otras cosas, este grupo esgrime que para lanzar su OPA de 620 millones de euros por talgo, tuvo que superar un análisis exhaustivo, dicen, de los bancos acreedores de la empresa, lo que según ellos descartaría la existencia de vínculos rusos. Al hilo de esto, Óscar Puente ha aparecido de nuevo por el Congreso, ha comparecido para hablar sobre el caos ferroviario de este verano. De momento, Puente se excusa pidiendo paciencia a los usuarios.
Las incidencias en materia de infraestructuras se han incrementado en el último año. ¿Porque la red se ha abandonado? No, precisamente por lo contrario. Estamos inmersos en la realización de un enorme volumen de obra en nuestra red, el mayor de nuestra historia, mientras tratamos de compatibilizar con esa obra la prestación del servicio. Las molestias, en este caso, son coyunturales.
Y atento a esto, Ángel, porque a mí me ha dejado jiplático. El responsable de transportes ha seguido poniendo el foco en talgo y ha dicho que el problema es que hay un 20% de trenes que no son aptos para la circulación, lo cual a mí no me deja nada tranquilo.
No, yo me imagino al presidente de talgo y debe estar diciendo, joder, por favor, que no hable el ministro más, que me hunde la acción. En fin. Oye, cambiamos de tercio, nos centramos en lo que afecta directamente al bolsillo. Hoy el Banco de España ha confirmado que los depósitos de familias y empresas españolas se han reducido 27.000 millones en el mes de julio, sobre todo por el gasto en vacaciones, que solemos hacer en estas fechas, claro, y teniendo en cuenta que los ahorros suelen elevarse por la paga extraordinaria que reciben algunos trabajadores.
Y ahora que hablas de vacaciones, también hemos conocido que el precio medio por habitación de hotel ha superado los 140 euros por primera vez en la historia. Madrid lidera las subidas y Baleares los precios. Y como todos sabemos que los meses caros de vacaciones suelen ser julio y agosto, hay un 17% de españoles que van a empezar sus vacaciones el 1 de septiembre. Son 5 puntos porcentuales más que en el mismo mes de 2023 y es el indicador más elevado de la serie histórica.
Echamos un vistazo a los mercados internacionales. En concreto nos fijamos en la situación del petróleo y en Libia. Fíjate, este país, o lo que quede, del norte de África se encuentra inmerso en una lucha por el poder que puede afectarnos a todos. Están aquí abajo, ¿eh? Libia es un país fragmentado en dos gobiernos, el de Trípoli, reconocido por la comunidad internacional, y el de Bengasi, con el que se disputa el control verdadero del país. Estos dos gobiernos se pelean por el control del Banco Central y en medio de esa lucha han paralizado la producción de petróleo y amenaza con mantener en niveles altos el precio del crudo. Libia, te recuerdo, exporta más de 1 millón de barriles de petróleo según cifras de la OPEP y cuenta con las mayores reservas de petróleo del continente africano. Inés Calderón es directora de comunicación de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos. Inés, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Un placer.
Gracias por atendernos. Partiendo de la base de que cualquier cosa puede ocurrir en un teatro de operaciones tan complicado como Libia, ¿cómo pueden afectar esas tensiones al precio del petróleo, sobre todo en los países más cercanos? Y nosotros estamos ahí, ¿eh?
Bueno, evidentemente, y se ha visto inmediatamente en los precios, una vez que se ha anunciado la paralización de las exportaciones, pues tiene un impacto en el precio, ¿no? Pero la realidad es que el mercado está muy bien abastecido. Lo hemos visto también en los últimos días, ¿no? De hecho, es el otro gran factor que está influyendo en los mercados, que es pensar que probablemente va a haber más oferta que demanda, ¿no? Y bueno, por tanto, si quieres hablamos un poco del caso español y lo que viene de Libia, ¿no? Mira, según los últimos datos, Libia supuso el 6,4% de las importaciones de crudo. Llegaron más de 26 tipos de crudo de 16 países de origen. Este es un tema que alguna vez hemos comentado en tu programa, Ángel, y es que España tiene el sistema de refino más flexible y competitivo de la Unión Europea, ¿no? Y esto hace que tenemos un suministro muy diversificado y, por tanto, no va a afectar, desde el punto de vista de seguridad de suministro, esta falta de crudo libio, porque no está entre nuestros principales países suministradores y no tendrá un impacto en España, más allá de lo que pueda afectar, como te decía, al precio del crudo. Ya.
¿Qué tal, Inés? Buenas noches. Entonces, me entiendo que si tenemos un mercado que está muy diversificado, no deberíamos tener tampoco grandes problemas. Entiendo que en líneas generales, a expensas de lo que pueda pasar cualquier cosa este año, porque me entiendo que esto cambia de un día para otro, ¿qué temporada nos espera en cuanto al precio de la gasolina? Que entiendo que al final es lo que más le preocupa al oyente.
Bueno, efectivamente, decías, no vamos a tener grandes problemas. Como os decía, no vamos a tener ningún problema por la parte del suministro, ¿no? Porque, bueno, estamos abastecidos por otros países y no va a haber, esto ya se demostró en la crisis energética que hubo después de la invasión de Ucrania. España, de hecho, exportó productos a países que estaban teniendo serias dificultades para abastecerse. Preguntas por los precios. Los precios es otro tema. Al final, el precio del crudo es un precio internacional en el que España no tiene ninguna influencia, ¿no? Porque no somos países productores, porque no somos de los grandes consumidores. ¿Qué fuerzas tiran en ese precio internacional? Pues la que decíamos, ¿no? Por un lado, la oferta. En la oferta hay algunas incógnitas, como el tema libio, cómo puede afectar a la oferta la escalada del conflicto israelí y palestino. Pero por otro lado tenemos una oferta muy fuerte por parte de Estados Unidos. La OPEP ha dicho que va a revertir parte de los recortes de la producción que acordó. Por tanto, oferta parece que fuerte, ¿no? Y además una demanda débil, que eso es lo que ha hecho que hace pocos días, pues de repente el crudo bajase varios dólares en una sesión, porque China está creciendo muy por debajo de lo que se esperaba. Estados Unidos también ha mostrado algún signo de debilidad. Entonces, estas dos fuerzas son las que van a determinar los precios del crudo y, por tanto, al final del todo, los precios en las estaciones de servicio. Pero es muy difícil hacer una predicción, claro, de cómo va a ser ese precio, ¿no?
Tal y como está el patio, imagínate. Capítulo Rusia. Rusia tiene petróleo en Siberia, gas, produce de todo. Libia tiene petróleo, pero está sumida en la guerra. Venezuela tiene petróleo, pero es una dictadura y es un desastre desde el punto de vista industrial y económico. No parecen actores muy apropiados para negociar, ¿no? ¿Hay tranquilidad o, como siempre, los productores de petróleo son escenarios especialmente complejos?
Bueno, siempre, efectivamente, las tensiones geopolíticas han tenido una influencia importante en el mercado del crudo, ¿no? Pero, por otro lado, hay actores cada vez más importantes por la parte de la producción, como Estados Unidos, pues que es un país con una gran estabilidad, ¿no? Estados Unidos en este momento está importando, o sea, estamos importando de Estados Unidos el 16,9% del crudo que entra en España, ¿no? Estados Unidos ha tenido una capacidad increíble de aumentar su producción de crudo. También importamos de Brasil, importamos de México. Es decir, el suministro del crudo está muy diversificado. Por tanto, más allá de que en determinados países efectivamente haya situaciones geopolíticas que impacten de manera importante en la situación, pues bueno, yo creo que podemos estar tranquilos respecto al suministro.
Uh-huh. Inés, si estamos tranquilos en cuanto al suministro, no sé cuánto os puede preocupar el fraude en la distribución del carburante.
Bueno, ese es un tema que efectivamente si ya bajamos a la distribución minorista, a la venta de gasolina y gasolina en las estaciones de servicio, es un tema que nos preocupa muchísimo. Llevamos varios meses denunciando que se produce un fraude en la distribución de carburantes absolutamente demencial. O sea, estamos hablando de que un 25% del mercado puede estar sometido a fraude. Al final, el principal fraude, el más importante, se comete con el IVA. El IVA es un 21% del precio de los carburantes. Por tanto, los defraudadores tienen un gran margen para ganar dinero de manera fraudulenta a expensas de todos los consumidores, a expensas de nuestra hacienda pública. Otro gran fraude lo cometen no incorporando el porcentaje obligatorio de biocarburantes que tienen que incorporar por ley. Por tanto, fraude que también afecta de manera muy importante al medio ambiente y en la, bueno, y al final pues a la competencia sana en el sector, ¿no? Que bueno, un sector lo que tiene que tener es una competencia sana de operadores que cumplan la legislación. Es verdad que se están haciendo algunas cosas en los últimos meses, se han tomado algunas medidas, pero lo que denunciamos tanto desde los empresarios de estaciones de servicio como las empresas operadoras al por mayor es que hay que tomar medidas mucho más contundentes, porque como os digo, estamos hablando de miles de millones de euros de fraude y de aproximadamente un 25% del mercado. Son cifras realmente espectaculares.
Y una última cuestión, Inés. A modo de conclusión, el mensaje final es, a pesar de la que está cayendo y visto todos esos actores, la temporada se presenta con calma y tranquilidad en principio.
No te lo puedo asegurar, Ángel. El precio puede estar caro. Lo que sí podemos decir a los consumidores españoles es que no les va a faltar gasolina y gasóleo en sus estaciones de servicio, que, como digo, en algunos países europeos faltó con la invasión de Ucrania. Y eso creo que es muy importante. Podremos pagar más o pagar menos, pero tendremos producto y nuestras estaciones estarán bien abastecidas. Yo creo que, en ese sentido, mensaje de tranquilidad. Y respecto al precio, si sube el precio de los carburantes, que practiquen la conducción eficiente, que puede parecer menor, pero se pueden conseguir ahorros de hasta el 15% en el consumo de carburante. Pues no llevar las ventanillas abiertas, no llevar peso innecesario, un adecuado mantenimiento tanto del vehículo como de la presión de los neumáticos pueden conseguir ahorros importantes.
Tomamos nota. Inés Calderón, directora de comunicación de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos. Gracias, Inés. Suerte.
Un placer. Buenas
Adiós,
noches.
Adiós. Buenas noches.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es cierto que el faro ha descendido, pero España...
¿Escuchas a Jorge Bustos en Herrera, en COPE y La Linterna?
Por ejemplo,
en
las zonas más despobladas suele haber...
Pues desde el 2 de septiembre, escucha a Jorge Bustos al frente de Mediodía COPE.
¿Pero qué se sabía entonces del ébola y qué sabemos hoy?
¿Y por qué tenéis tantas dificultades ahora para sacar adelante un bar?
Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Este domingo, en 13, nos vamos de crucero. Pero en el ejército, el marino de los puños de oro y los caballeros del botón de ancla. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres de los que se repite cada verano que hay que disfrutar al máximo, viajar más? Eres de los nuestros. Aprovecha que el verano se acaba. Reserva ya tus vacaciones de última hora con Viajes El Corte Inglés y Mapa Tours. Circuitos por Uzbekistán, Polonia, Alsacia, con salidas exclusivas y garantizadas. Consulta condiciones.
Disfruta de un estilo de vida activo y olvídate de las molestias articulares. Descubre la línea de productos para la salud articular de HSN. Colágeno, glucosamina, condroitina, fórmulas innovadoras con ingredientes de calidad. Hasta un 55% de descuento en productos del cuidado articular. Corre, que es hasta el domingo. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.